siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Este programa de la Fundación Inspira América, que dirige y fundaron el doctor Marcel Felipe y el que les habla, Diego Suárez. Queridos y valientes compatriotas dentro de la isla, qué placer, qué honor para nosotros poder dirigirnos todas las semanas, todos los fines de semana, para estar en contacto con nuestro queridísimo pueblo de Cuba, ese valeroso pueblo dentro de la isla que lleva un sufrimiento enorme a través de tantos años por la dictadura que está padeciendo este gobierno cubano que en definitiva secuestró la isla en 1959. Es un honor, es un placer formidable y nos sentimos muy orgullosos en la Fundación Inspira América de tener hoy a un invitado muy excepcional, un invitado muy especial, un invitado que es una representación genuina de lo que es la fe dentro de la isla. Esa fe cristiana, esa fe que el cubano siempre llevó en su alma, en su corazón, desde que nació, y hoy, actualmente, a pesar de los tiempos tan difíciles que está atravesando el pueblo cubano dentro de la isla, pues la fe y la religión mantienen muchas veces esa esperanza de que llegará la libertad y la democracia a Cuba. Hoy para nosotros es un placer enorme tener entre nosotros un verdadero predicador, un predicador que siendo extremadamente joven, es un joven y yo como que ya estoy cargado de años y pudiera ser hasta su abuelo por la diferencia de edad que tenemos, por eso es que lo trato como si fuera uno de mis nietos. Y yo diría que el honor de tener a este gran predicador que nació en 1971 en Las Tunas, Oriente. O sea, sé que es una genuina representación de que la juventud y las nuevas generaciones que han nacido, se han criado, se han desarrollado, estudiado bajo la égida de este gobierno maldito que está padeciendo el pueblo de Cuba sobre este régimen castrocomunista, ha sido imposible llevarle ese plan de adoctrinamiento en contra de la fe, en contra de la moral y las buenas costumbres, en contra de la familia, en contra de la amistad, en contra del noble pueblo norteamericano. O sea, sé que para esta doctrina castrocomunista, pues tenemos el antídoto, y el antídoto de la doctrina castrocomunista tan nefasta para la población de Cuba, y me cuesta trabajo muchas veces cuando tengo que morderme los labios para no llamarle como hay que llamarle a estos. Bueno, ¿qué vamos a decir? Tenemos hoy con nosotros al pastor, al apóstol Demetrio. Demetrio, bienvenido a nuestro programa.
Gracias Diego, a ti y a toda la audiencia que me escuchan en esta tarde. Muchas gracias por invitarme. Soy el apóstol Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera Cubana y de la Fundación Misionera Cubana. Muchas gracias también a este bello país por la bienvenida que me ha dado y el acogimiento que me ha dado como una segunda patria. Gracias a ti y a todos los audientes que en esta hora nos oyen y quieren escuchar lo que vamos a decir. ¿Puedes preguntarme o comienzo?
Quisiera primero decirle al queridísimo pueblo cubano de la isla y a todos nuestros queridísimos oyentes que este pastor, este predicador dentro de Cuba tiene un récord formidable de persecución religiosa por parte del gobierno cubano. Este predicador, este pastor, este misionero evangélico, este misionero que también comunica a sus feligreses y a todo el pueblo de Cuba la verdad sobre lo que es la fe y la religión cristiana, es un ejemplo. Y yo me siento muy honrado de hace años ya que estamos en contacto y tengo sinceramente el honor hoy de estar compartiendo con él este programa. Y me gustaría, Demetrio, preguntarte, ¿cuál es tu lectura del levantamiento popular que tuvo el pueblo cubano el 11 de julio, que sabemos que millones de cubanos salieron a la calle a pedir, no a pedir remesas, no a pedir pan, no a pedir comida, sino a pedir libertad, libertad, libertad? ¿Cuál es tu lectura sobre ese levantamiento del 11 de julio?
Sí, Diego, para ti, todos los audientes y todas las personas que nos escuchan en este momento, el pueblo de Cuba ha sido un pueblo que ha sido humillado y esclavizado por más de 62 años por una dictadura, como bien tú dices. El pueblo de Cuba, en tanto sufrimiento, en tantas muertes, en tantas penurias, tomó la decisión. Tomó la decisión que nadie organizó, no fue pagado por nadie, fue una decisión del pueblo lanzarse a las calles, no importando que la dictadura los matara, no importando que la dictadura los asesinara, como ellos acostumbran a hacerle, porque el pueblo de Cuba se dio de cuenta que lo único que podía darle la solución a sus problemas era la libertad. El pueblo de Cuba se tiró a las calles a exigir la libertad, a exigir la democracia, y como bien tú dices, el pueblo de Cuba no lo hace por comida, no lo hace por remesas, porque a través de 62 años ha aprendido que las remesas, que la comida y que aún los bienes materiales no son necesarios, porque han sufrido una prisión durante esos años. Han sido los dictadores los que han obligado al pueblo cubano a tomar las calles, a levantarse y a pedir libertad, a pedir paz y vida, a decir no queremos más dictadura. Y sobre todo, en todas sus manifestaciones había un lema que hoy quiero que el pueblo lo oiga: queremos un cambio, queremos un cambio, queremos libertad, no queremos más opresión. No solo el pueblo de Cuba, ahí estaba la iglesia cubana, ahí estaban los sacerdotes cubanos, también para ayudar al pueblo a pedir su libertad. ¿Por qué? Porque el pueblo tomó la decisión, y es una decisión que ya está tomada, es una decisión que será pronto de nuevo, es una decisión que no quedará solo en un día, porque el pueblo se dio de cuenta que obteniendo la libertad podrían obtener todo lo demás. Si tú obtienes la libertad, o el pueblo de Cuba, obtenemos la libertad, porque hoy estoy aquí, pero yo regreso al pueblo, porque yo sé que el pueblo me necesita, porque yo sé que las almas me necesitan esos viejitos que le damos alimento, me necesitan esos niños que ayudamos, me necesitan los niños sin amparo filial, y me necesita la nación cubana, necesita de nosotros para orar, para guiarlos, para poder establecer lo que Jesucristo quiso hace muchos años para Cuba, antes que Cuba fuera tomada, y tú lo sabes y todos los viejos lo saben, por esta dictadura asesina, y que fuera presa toda una nación. En Cuba se vivía una libertad, en Cuba había todo derecho religioso, había todo derecho ciudadano, había comida, había autos. Cuba fue siempre un lugar muy bendecido, una nación muy bendecida, pero a través del tiempo de opresión, desde el año 1959, desde el primero de enero de 1959 hasta la fecha, el pueblo fue cambiando su mentalidad. Ellos adoctrinaron a una generación que nació en el 59, nació en el 60, y le vendieron una especie de cosas buenas. Le dijeron que todo era bueno, que los malos eran los americanos, que los americanos eran donde había necesidad. Y entonces esta nación que nació y todas estas personas que nacieron a través de los 50, los 60 y hasta los 70, cuando nací yo, ya ahora, después que fueron creciendo, fueron madurando, solo por sí se dieron de cuenta de que era una mentira. A través de la historia hemos pasado mucho. Yo invito a todos los oyentes que vayan a YouTube y busquen mi canal, se llama Apóstol Demetrio Cuba. Vean todo lo que yo he pasado. Ahí está cada video, ahí está cada represión, ahí está cada multa. Entonces lo que pasa en el pueblo de Cuba no fue que nadie pagó, no fue la CIA, como ellos dicen, no fue el imperialismo, lo que pasó y lo que está pasando ahora, que aconteció con los médicos recientemente, que aconteció el día 11, que seguirá aconteciendo, que aconteció la semana pasada en Holguín, es que un pueblo se cansó de pasar tanta hambre, tanta miseria y de ser esclavo, porque el pueblo ya entendió que la única solución a los problemas es la libertad. Estamos orando porque el pueblo pueda entender esto, estamos orando porque muchas personas puedan conocer esto. No podemos exigir más ayuda porque hace ahora un tiempo nos robaron 5 contenedores de ayuda que llevábamos, que era para que la iglesia los repartiera, no, se los robaron. ¿Qué ayuda podemos enviar ahora? De hecho, ellos no permiten dicha ayuda. México estableció, dio una ayuda para el pueblo de Cuba, y el pueblo, en vez de dárselo a los pobres, a los huérfanos, a los ancianos, que tenemos muestras de esto, lo cogieron y lo vendieron en las tiendas por divisa, cuando la mayor parte, el 95% de los trabajadores cubanos no ganan en divisa ni en otra moneda. Entonces, la experiencia y lo que ha sufrido el pueblo cubano es lo que le ha llevado consigo a exigir su libertad. A exigir su libertad, que yo sé que pronto, antes que este año termine, Cuba va a ser libre. Yo sé que muchas cosas buenas van a pasar. Yo sé que los cubanos van a seguir estableciendo sobre todas las cosas lo que Dios ha estado haciendo. Después quiero tocar contigo más adelante sobre el decreto ley 370 que nos aplicaron a muchos de nosotros sobre las comunicaciones. ¿Me estás oyendo?
Claro, y de eso te iba yo a preguntar también.
Y ahora tengo frente a mí el decreto completo de la Gaceta Oficial de Cuba número 35 de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación, que de eso vamos a conversar, pero vamos a empezar primero por el decreto ley 370, si tú quieres comentarlo.
Bueno, no, el decreto 35, que es la resolución 105, yo creo que todo es en relación a lo mismo, es a ponerle más freno a la poca libertad que ha podido tener el pueblo cubano a través de la Internet y a través de las redes sociales. O sea, sé que el gobierno cubano pretende de que inclusive la Internet sea totalmente controlada o regulada, como ellos le quieren llamar. Y entonces, pues, y sabe que va a llegar libremente el Internet a Cuba para que el pueblo cubano esté bien informado. Y en eso que la Cuba del Destierro ha estado trabajando intensamente, y todas las organizaciones del destierro, todas las autoridades electas de origen cubano y no de origen cubano también, todas las autoridades han estado muy de acuerdo en solicitar y demandar de la Casa Blanca de que tenemos que establecer Internet totalmente libre para Cuba, para que el pueblo de Cuba esté bien informado. Si quieres, entramos en ese tema.
Pero primero quiero abordar algo. Yo tengo el decreto delante aquí, yo te puedo leer los artículos, todo, porque yo soy un estudioso de la ley. Porque no me gusta llamar a la dictadura gobierno. Tú sabes que eso es una falta de respeto a los gobiernos. Tú sabes que cuando a una dictadura tú le llamas gobierno, tú le estás llamando mal, porque ellos no son un gobierno. Eso se llama desgobierno, se llama una dictadura. Ahora te voy a narrar algo del decreto 370 primero, y aquí al frente tengo el decreto ley número 35 de las telecomunicaciones, la tecnología y la informatización. Mira, el decreto ley 370... fue impuesto el año pasado. El año pasado yo fui también objeto del decreto ley 370 y muchos cubanos fuimos. ¿Qué sucede? Por ahí tengo un video que lo acabé de subir. Cuando yo le dije a Díaz-Canel, le dije a Caridad Diego que nosotros no pagábamos una multa más. Porque nosotros en menos de un mes habían puesto 9,000 pesos de multa por esos decretos y por supuestas violaciones. Yo tomé la decisión de llamar a los pastores, de llamar a los apóstoles cubanos a que no pagáramos una multa más, a que no permitiéramos nada. ¿Y entonces qué pasó? Ellos vieron infuncional el decreto ley 360, que es igual que este, y como decimos nosotros, buen cubano, es el mismo perro con diferente collar. Ellos lo hicieron para silenciar las voces que claman, para silenciar a aquellos que piden libertad, para silenciar a aquellos que verdaderamente dicen la verdad de un sistema asesino y nefacto, pero ellos se dieron de cuenta que este decreto no había sido funcional. Ahora bien, al establecer los Estados Unidos el privilegio, que le damos gracias a Dios por eso, de querer fomentar el Internet en Cuba, porque en Cuba, ahora mismo, en estos momentos, yo llamé a Cuba, y ahora mismo en Cuba no hay corriente. Ahora mismo la ciudad de Las Tunas está cerrada. ahora mismo no hay corriente en las casas, ahora mismo no hay internet, ahora en estos momentos que te estoy diciendo, porque allá tengo mis hijos, mi familia, mis nietos, mis iglesias, y no me mienten, me dicen la verdad. Espera, uno me dicen a las 3 de la tarde llega la corriente, otro llega a las 8. Entonces ellos dijeron, bueno, ya los oprimimos, que le quitamos la corriente, los esclavos siguen como ovejos, y siguen ahí. Ahora le quitamos el internet y siguen, porque tú sabes que el internet en Cuba es una marioneta, te lo ponen 5 minutos. Ahora el internet, yo compartía con Cao y con Liu cuando estuve en el 41, que ellos están persiguiendo hasta las antenas parabólicas, todo el que se conecte, todo, porque ellos no quieren que los esclavos se rebelen, porque ellos dicen que quien rebeló al esclavo fue que ellos conocieron el internet. Pero anoche vi parte de la mesa retonta, de las boberías, de la soncera que hablan, y entonces vi como una entrevista que ellos tenían ahí, cómo ellos culpan que es el gobierno norteamericano, que el gobierno norteamericano ha establecido las comunicaciones para destruir el gobierno de Cuba, cuando el pueblo cubano sabe que a Biden se le pidió una intervención y no quiso hacer la intervención. ¿Por qué vas ahora a seguir engañando a aquellas personas que obligan a ver el noticiero? Yo les decía a las personas que el 90% o más de las personas cubanas no tienen acceso a internet, entonces ellos ven lo que es un noticiero preparado, manipulado, el mal llamado noticiero de la televisión cubana, que es el menticiero cubano, le pone. Yo el otro día compartí algo cuando el Consejo de Iglesia dijo de la situación de las iglesias y que la iglesia era el pueblo. Mentira, el Consejo de Iglesia no son las iglesias cubanas. Al otro día hice una entrevista con Eliezer Ávila y Eliezer me decía que es verdad porque su abuelita, como no tiene internet, se pone a mirar el televisor. Al ver el televisor, ella dice, ay, qué bueno, mira, las iglesias están ayudando. Ellos no saben que las iglesias nuestras, que son las iglesias protestantes, las iglesias católicas, y las iglesias aún bautistas, metodistas, evangélicas, pentecostales, ellos le tienen restricciones, que no nos dejan hacer nada, no nos dejan construir, porque ahora no me permiten a mí, que estoy en los Estados Unidos, a que la iglesia misionera en Cuba, para la Fundación Misionera Cubana, pueda llevar un contenedor de ropa y de comida y de medicamentos a los ancianitos de los comedores. A ver, ¿por qué no me lo permiten? Yo se lo voy a preguntar a Díaz Canel en estos días en una directa. A ver, estoy aquí para que no sigan engañando al pueblo de Cuba. Eres tú que no lo permites, no es el pueblo norteamericano, porque los norteamericanos no tienen que ver nada en esto. La libertad de Cuba es por los cubanos, porque los cubanos están cansados de la miseria, están cansados del hambre, están cansados de lo propio. Entonces este decreto, que lo tengo porque me lo estoy estudiando, porque es bueno, estoy viendo que es el decreto 35 de las telecomunicaciones. Pero dice el artículo 1 que el presente decreto tiene como objetivo establecer el marco legal de las telecomunicaciones. Es decir, que hasta ahora era ilegal, es decir, que no había comunicaciones legales en Cuba, ¿no? Y las tecnologías de la informatización y las comunicaciones están asociadas a un sistema, ¿verdad? Pero dice por acá el artículo 2 que esas transmisiones y esas recepciones van a ser controladas por la informatización de la sociedad, y dice el artículo 3 que va a ser para coadyugar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un instrumento para la defensa de la revolución, en el inciso A, que lo tengo aquí presente. Entonces, ¿de qué revolución estamos hablando? ¿De defender qué estamos hablando? Dice el B, que es un poco contradictorio, dice que eso hay que impulsarlo y hay que desarrollarlo político y económicamente. Es decir, ya no va a ser las redes sociales para una persona que se conecte con sus familiares, no va a ser para una persona que tenga una página quizá en YouTube. No, dice que esto va a estar asociado ¿a qué? A un desarrollo político económico socialista del país, además de asegurar la progresividad y la fiabilidad de la estabilidad y la seguridad del control de las redes sociales. Porque esto, dice el inciso C, que es lo que va a fortalecer la soberanía en el territorio nacional. Con esto estamos diciendo, le quitamos la visita a los presos cárcel Cuba, porque Cuba es una cárcel. Yo vine de pase, yo estoy de pase de la cárcel. 20 años para darme de pase. 2 o 3 veces visa, y ahora es que pude escapar, y porque dije que iba para Rusia. Entonces, tú estás limitando a esos presos que están allí, porque todo el pueblo cubano está preso, esos 11 millones que quedan, o no quedan 11, deben quedar 8,5 millones, por ahí más o menos. Porque 1,2 millones está fuera del país, se está yendo todos los días por las fronteras, y huyen hasta en un bote, aunque se tengan que ahogar. Entonces, ahora tú le estás diciendo al preso que está en la cárcel cubana, te voy a censurar el Twitter, te voy a censurar el Facebook, te voy a censurar las redes sociales, y tú no vas a poner, decir nada. Pero si tú firmas a un policía dándole golpe y matando a uno, entonces
nosotros te vamos a quitar el teléfono y te vamos a sancionar y te vamos a meter preso. Es decir, ya no probaron que las multas no funcionaron. Es totalmente absurdo. Dice por acá el E, que está un poco contradictorio. Es para promover un progreso armónico y ordenado de las redes sociales. Dime tú. Tú quieres ordenar a las personas. Tú quieres que las personas hagan lo que a ti te dé la gana. Pero es que cada uno pone lo que le da la gana. Por eso son las redes sociales. Unos publican de religión, otros publican de política, otros publican de animales que les gusta, otros... Pero ¿por qué vas a controlar? Yo digo que el que hizo esto, y yo voy a hacer una directa para decírselo a Díaz Canel en cualquier momento, será mañana, ahorita, no sé, más tarde, para decirle que si está loco, que esto es ilógico, yo lo tengo delante de mí. Y el G, el inciso G, dice que esto va a ser para proteger los intereses de los ciudadanos. ¡Wow! ¿Habrá libertad en esa nación? ¿Qué derechos ciudadanos protegen las redes sociales?
Bueno, yo creo
que ningún cubano hasta ahora ha utilizado las redes sociales para fajarse con otro cubano. Yo creo que hasta ahora los cubanos que han desarrollado las redes sociales es para decir la verdad, es para su religión, es para su política, es para su vida íntima y personal con sus familiares. Es decir, que esto le llegó, mira, esto es como la tapa al pomo que ha llegado la dictadura, Diego, y todo oyente que me oye, de querer establecer esto. Esto es una locura. Dice que el inciso G, lo pueden buscar ahí, dice proteger los intereses de los ciudadanos y asegurar el acceso de los servicios de las telecomunicaciones, proteger los derechos constitucionales, en particular el principio de la igualdad. ¿De qué igualdad tú me estás hablando? Si tú le tumbas al pueblo el internet cuando te da la gana. Yo sabía que esto venía, porque esto ellos lo que quieren es quitar el internet en Cuba para cuando los americanos pongan el internet en Cuba no tenga ya ningún teléfono puede tener internet. Pero esto se le va a complicar, porque ellos están ahora en estos momentos teniendo un combate con un pueblo que no quiere ser humillado, un pueblo que no quiere ser maltratado, un pueblo que quiere ser escuchado, un pueblo que lo que quiere es un cambio. Ya el pueblo no quiere comida ni más leyes. El pueblo está cansado de leyes que lo oprimen, de leyes que los maltraten, de leyes que los encarcelen. Mira José Daniel, mi amigo. José Daniel le revocaron los 4 años que tenía, unos 4 años de basura, de mentiras. Porque aún la persona que lo acusó a él, que ellos lo usaron, lo manipularon, el señor, que ellos lo obligaron a decir que él lo había golpeado, que él lo había maltratado. Después este señor fue en casa de José Daniel Ferrer, hizo un video contrario y demostró que había sido manipulado. No había una prueba legal para José Daniel encarcelarlo nuevamente. Ahora le revocaron esos 4 años y creo que 2 días, porque no hay una prueba. Y el mundo tiene que saber la injusticia de lo que hace el gobierno cubano. José Daniel Ferrer no cometió actos de violencia, nunca lo ha cometido. José Daniel Ferrer es un líder que Dios lo ha puesto como político para darle comida a viejitos en comedores, para poder ayudar a los desamparados, para poder reclamar y pedir un cambio de sistema y la libertad para Cuba. Dice Elí, otro inciso del 35, facilitar el trato adecuado a sus condiciones en el caso de las personas con necesidades especiales. Dime tú, ¿será que a unas personas le van a regalar 1 giga, como le regalaron, y a otros le van a dar 500 megas? Mira, yo tengo un niño que yo traigo de muchos niños que yo trabajo discapacitado, y esto me dolió mucho, facilitar el trato adecuado. Y la mamá de este niño ha ido, yo traigo el video y todo, la mamá declarándole el niño inválido, y han ido ahí a ver el partido, han ido a ver al gobierno, han ido a ver los trabajadores sociales, y nunca nadie ha atendido a ese niño. ¿Cómo vas a poner esta estupidez aquí? ¿Cómo vas a poner que también esto está para facilitar un no sé qué cosa a las personas de necesidades especiales cuando tú tienes niños con casos desamparados? Hay niños que viven en casas de desamparo filial que no tienen comida, que no tienen alimento, que la iglesia tiene que aportar para que esos niños vivan y coman. A todos lo justifican que es el bloqueo. Este niño que traigo, que lo estoy mostrando, que se lo estoy dando a las personas, a ver si le llevamos para Cuba un colchón para que duerma, una silla discapacitada, a ver si le llevamos cosas por la fundación, que estamos recogiendo dinero, que estamos buscando cosas para llevarla a Manuel. ¿Se llama este niño? Este niño ha estado vegetativamente en una cama por más de 15 años. y nunca el gobierno cubano ha aportado nada. Ahí traigo las declaraciones de la madre, ahí traigo los videos del niño, pero ¿cómo ahora en un decreto vas a decir que es para casos especiales, para atender a personas? ¿Pero qué tiene que ver el internet? Esto simplemente, lo único que está haciendo la dictadura es buscando los motivos legales para seguir sancionando gente. Esto para mí se llama la ley de Mordaza 35, no se llama un decreto. Se llama una ley que el Estado ha puesto arbitrariamente para amordazar, para silenciar, pero al menos yo no me voy a callar nunca.
Demetrio, como siempre, te tengo que seguir repitiendo constantemente que Dios te puso en la tierra como ese gran comunicador que tú eres. Es muy emocionante todo lo que estás contando, todo lo que le estás diciendo a todos nuestros radioescuchas en las ondas libres de Radio Martí. Este programa Voces que Inspiran, te repito, nos sentimos, y en la Fundación Inspira América, más que emocionados, y estamos extremadamente agradecidos de que tú puedas transmitirle al queridísimo pueblo de Cuba todas las verdades. Demetrio, te pido por favor, vamos a hacer el segundo segmento, porque nuestro primer segmento en este programa se ha terminado y tenemos que hacer una interrupción muy corta para poder seguir esta formidable oportunidad de que tú le puedas comunicar al pueblo de Cuba y a todos los que nos escuchan también internacionalmente las verdades de lo que está aconteciendo en Cuba. Mi queridísimo Demetrio, mi querido hermano, volvemos. Mi querido pueblo de Cuba, en un momento regresamos con ustedes.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo continuamos en el programa Voces que Inspiran. Les habla Diego Suárez de la Fundación Inspira América en este formidable programa que estamos transmitiendo hoy para que se sepa la verdad de lo que aconteció y está aconteciendo y lo que podrá acontecer en un futuro muy cercano en relación a la libertad y la democracia. Nuestro queridísimo predicador decía cómo estaban creando este decreto para que el pueblo de Cuba, decía el decreto de parte del gobierno cubano, tenga más libertad, tenga más control, tenga más mejor administrado la comunicación, y es todo lo contrario. Este decreto, esta imposición que el gobierno cubano quiere ponerle a la sociedad cubana, es precisamente todo lo contrario. Es para fortalecer la dictadura, es para fortalecer el control absoluto que tiene el sistema castrocomunista sobre el pueblo de Cuba. Es para fortalecer la miseria, para fortalecer de que seamos más esclavos dentro de Cuba de lo que hemos sido hasta ahora. O sea, sé que también quieren controlar la forma de comunicación del internet. No podrán, porque el exilio cubano, el destierro, estamos trabajando arduamente para que de una forma u otra llegue a través del gobierno norteamericano o a través de las empresas privadas en el destierro, llegue libertad y democracia a través de que el pueblo de Cuba puede tener internet libre y que pueda tener internet sin la interferencia del Estado cubano. Y en eso el destierro cubano es parte de la asignatura que tenemos que terminar. Mi querido Demetrio, querido hermano, qué formidable que te tenemos para poder comunicar todas las verdades que estás diciendo. Quería preguntarte algo, Demetrio. Aparte de José Daniel Ferrer, que tú sabes que es nuestro querido hermano y sabes cómo lo queremos y lo apreciamos, y estamos sufriendo porque estuvimos hablando con la doctora, con Nelva, con la esposa, antenoche, largamente, como a las 2 de la mañana, y fue muy triste todo lo que nos contó, todo lo que nos dijo, todo lo que sabemos hoy de lo que está pasando José Daniel Ferrer. José Daniel Ferrer, como tú dijiste, es uno de los verdaderos líderes, entre tanto, porque hay muchísimos opositores en Cuba y muchos líderes, pero José Daniel Ferrer, a través de la Unión Patriótica Cubana, ha sido un sacrificado y un hombre extremadamente valiente, exactamente igual que ustedes, todos los predicadores, que son extremadamente valientes. Y hay, no sé, cientos o miles, pero bueno, ahora hemos, a partir del 11 de julio, hemos podido tener la seguridad que antes pensábamos que era así, pero esto nos ha dado la seguridad de que hay 11 millones de cubanos muy valientes dentro de Cuba que quieren el cambio. Quisiera que continuaras hablando sobre el tema que estabas desarrollando, porque es extremadamente importante, mi querido Demetrio.
Sí, este artículo 35, estaba ahora aquí memorando la sección segunda de los derechos y deberes de los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones. Te das de cuenta, cualquiera que lea esta gaceta oficial después del envío por WhatsApp y se le ha comunicado a muchos influencers, ve que esto es una barrabá, esto es una indolencia, esto es una cosa que es un panfleto de mentira. Dice que es los derechos y deberes, ¿no? Todo estaba buscando por aquí, pero dice que uno de los derechos es recibir la garantía en los servicios de las telecomunicaciones que se le prestan bajo el cumplimiento de los principios inviolables y privacidad de las telecomunicaciones. Eso es una mentira. Porque ellos, mira, esto mismo, ellos lo están grabando, cogiéndolo, escuchándolo, y entonces sí, ya bueno, después te llevan, te lo ponen en una computadora, te chantajean, te dicen hasta del número que llamó para el otro número. Ellos violan las comunicaciones, ellos violan. Mira, si esto es para sancionar esto, yo propongo que el primero que hay que sancionar es a Díaz-Canel, porque Díaz-Canel es el primero que ha violado todas las comunicaciones de Cuba. Ponen en la televisión cubana cómo violan el WhatsApp de los mensajes que la gente manda, cómo ponen las llamadas. Mira lo que fulanito llamó y le dijo a fulano, ellos mismos se han deschavado. Entonces, ¿dónde están los derechos y los deberes que ellos quieren ahora? Querer infundir o querer demostrar o querer falsificar en su gran mentira. Cuando todos los cubanos saben que las violaciones a la comunicación y a la privacidad de los cubanos en Cuba es permanente. En el noticiero, en ese noticiero de la televisión, permanentemente ponen, mira la llamada que fulano le hizo a fulano, y ponen hasta el audio de la llamada. Mira por WhatsApp lo que fulano le escribió a fulano. Entonces todos los cubanos saben que esto es una mentira. Pero hay una parte muy fundamental que sí quiero tener en cuenta, que es en ese mismo 14, el B, hay una parte que dice impedir la conexión de equipos terminales, oye esto, a que se realicen modificaciones en esto y en instalaciones existentes que puedan causar daños a las redes sociales, degraden la calidad, afecten a los usuarios o provoquen alguna etcétera. Y ahí está la palabra. Hay una ley que están creando que los autoriza a impedir la conexión cuando ellos les dé la gana. Es decir, a mí me dijo el jefe de la Seguridad del Estado, el día 11, cuando me ponen unas personas para que yo no salga de mi casa, me dicen que si salgo me van a meter preso. Pero nosotros llevamos varios días sin comunicaciones, porque cuando alguien me llama para una entrevista, ellos tumban la conexión. Es decir, antes lo hacían ilegal, antes lo hacían que no podían, pero ahora están creando un artículo que dice el 14 en el B, impedir la conexión de esos equipos. Fíjate, es decir, ya yo estoy creando mi ley para poder impedir que tú lo hagas. Dice el F, no usar el servicio para realizar acciones o transmitir información ofensiva o lasciva de contenidos discriminatorios que genere acoso, que afecte la intimidad familiar y que afecte la imagen de la sociedad cubana. Es decir, ahí
perdón, viene, déjame decirte,
después de
perdón.
Esta ley puede venir la ley penal, que me imagino que diga, si hablas algo de lo que está pasando en Cuba, pones un hospital que está siendo como un centro de concentración ahí donde están los centros esos que ya no pueden, están colapsados. Entonces eso es de 1 a 3 años. Si firmas un militar con un bate dándole a uno en la cabeza, como le hicieron al sacerdote de Camagüey, que le hicieron con un bate en la cabeza, que le partieron la cabeza, y tú lo firmas, entonces debe ser de una multa. Entonces creo yo que todas estas cosas ellos las están generando con el propósito de establecer después causas y establecer años de privación de libertad y multas. Es decir, ¿dónde están los derechos? ¿Dónde están los deberes? Y dice Eli que estos artículos deben de ser establecidos conforme a la vigencia y no pueden ser violados. Es decir, ya yo te puse la ley, y ya te pongo ahora mismo la sanción.
Ahora decir, yo tengo no... para ti, perdón, tengo para ti una pregunta importante. Perdona que te interrumpa. Fíjate, porque no quisiera perder la idea que tengo que quería preguntarte. Nosotros muchísimas veces te llamamos y nos cortaban la comunicación, no nos permitían que habláramos contigo para ponerte en el aire, para en otro noticiero también. Y así, con mucha gente dentro de Cuba en los cuales hemos estado en comunicaciones y nos han cortado la comunicación. El gobierno cubano no tiene límites para tratar de que la verdad no llegue a las ondas radiales. Ellos están extremadamente definidos en que no van a permitir ningún tipo de comunicación, ni interior ni con el exterior. Ahora, mi pregunta para ti es la siguiente. Ellos podrán hacer todos los decretos que quieran. Ellos podrán pensar que pueden limitar más todavía y ponerle más restricciones al pueblo cubano dentro de la isla. Ahora, mi pregunta para ti es la siguiente. Como predicador y como hombre que conoces la temática dentro de Cuba, ¿estimas tú que el pueblo cubano dentro de la isla va a aceptar alguno de esos decretos que están tratando de imponerle?
No. El pueblo cubano no lo va a aceptar nunca. El pueblo cubano no lo puede aceptar porque el pueblo cubano nunca ha conocido el Internet. El pueblo cubano nunca ha tenido una libertad de expresión, nunca ha tenido una libertad para poder comunicarse. El pueblo cubano, uno de los sufrimientos de la esclavitud al que el sistema Castro-Canel comunista, y no sé ahora cómo se le puede llamar, porque ya de los Castro no queda nada, y el que queda casi está muriendo, ha sido que no ha tenido nunca la libertad ni de expresión ni de comunicación, ni una libertad social para poder establecer comunicaciones. Lo que tú me comentabas es verdad. Con Tomás Cardoso, con las personas de Radio Martí, me ha pasado mucho, con ustedes me ha pasado mucho, porque ellos tienen mis teléfonos pinchados. De hecho, yo para venir para acá, yo tuve que dejar teléfonos en mi casa y yo me fui sin teléfono. Yo llegué a los Estados Unidos sin nada, sin teléfono, sin línea ni nada, porque ellos por los teléfonos controlan a las personas por dónde se mueven, dónde caminan, con quién hablan, qué dicen, qué se comunican, porque eso es una de las formas que la dictadura ha cogido para poder controlar y poder manipular a las personas. También bueno, quiero decirte algo, que estoy leyendo algo aquí que le va a interesar a las personas que escuchan.
Formidable, adelante.
Dice ese el inciso B, dice algo muy duro. La vía de la expropiación forzosa tiene como presupuesto que se hayan analizado sin éxito todas las alternativas de la solución, que no impliquen el desplazamiento o la afectación de la posición de aquellos que violen estas alternativas de la ley. Oye, ¿cómo comienza? La vía de la expropiación forzosa tiene como objetivo. ¿Qué quiere decir? Que te voy a expropiar el teléfono, que te voy a expropiar la línea, que te voy a expropiar tu casa, que te voy... ¿Y por qué esas palabras? Porque el gobierno, desde que triunfó en el 1959, que le expropió la tierra a los campesinos, los engañó, le dijo que era de ellos y nunca la tierra ha sido de ningún campesino. Los campesinos no tienen título de propiedad. Los campesinos tienen un certificado de tenedor de tierra, sea por la ley 125, sea por la ley 130. Yo soy doctor en teología. De hecho, esta ley está aquí y ya yo me la estoy estudiando. Yo estoy hablando con la Gaceta Oficial en la mano. Yo sé la ley de la tierra. Yo conozco las leyes de Cuba porque me las estudio. Entonces, esa palabra expropiación, yo quisiera que se borrara de Cuba. Esa palabra expropiación, que me la han hecho a mí varias veces, se borrara. Pero mira cómo amenazan aquí en el inciso B. La vía de la expropiación forzosa. ¿Y por qué tengo que forzarte a quitarte lo que tú tienes? ¿Por qué tengo que quitarte lo que quizás alguien te compró, te regaló? Porque generalmente un cubano no tiene dinero con lo que trabaja para comprarse un teléfono. Un teléfono en Cuba vale 30 mil, 25 mil pesos. El cubano viene a su papá y se lo lleva, se lo da. Yo me imagino que ahora todos los contactos míos a mí me pueden llamar porque dicen, oye, ya Demetrio viene de Estados Unidos, después que lo vamos a meter preso no sé cuántos días y le vamos a hacer no sé cuántas cosas, que ahora sí lo vamos a torturar cuando llegue, porque ellos me están preparando para cuando llegue esas cosas. Pero después le van a decir a la persona, el que se comunique con él, también va preso, porque eso me lo hacen a mí. En mi iglesia le hablan mal a la gente de mí, la gente se van de la iglesia, la gente me aman pero cogen temor, porque ellos siempre han expropiado. Y dice aquí la vía de la expropiación forzosa. Entonces esa palabra es dictatorial. Esa palabra, te lo digo Diego y toda la audiencia que me oye a través de Cuba y del mundo, y después yo quisiera este audio poder pasárselo a los cubanos, porque muchos no oyen esto, porque no tienen teléfono, porque no tienen línea, después la grabación tenemos que darla para pasársela a la gente en memoria.
Claro.
Esa palabra, la expropiación forzosa, tiene como presupuesto que se haya analizado todo, pero no haya tenido éxito. Es decir, que se hayan dicho, oye, no escriba más en internet, oye, no publiquen más que se murieron 40 se murieron ayer en Las Tunas y 552 positivos. Las Tunas está cerrada. Ahora mismo no hay corriente, no hay agua. Eso no lo puedes decir al mundo. Pero bueno, cuando ya te lo digo por primera vez, te hago un expediente y después voy al inciso C del artículo 14 de la ley 35 que dice la vía de la expropiación forzosa. Ah, te voy a quitar el teléfono, te voy a poner una multa y te voy a meter preso. Te lo voy a expropiar. Es decir, no puedes tener acceso a él. Es una barrabada. Como tú decías ahorita, que tú no tenías palabra para poder establecer lo que ha hecho ese gobierno dictatorial durante 62 años. Cuando yo veo la palabra expropiación forzosa, a mí me hierve la sangre. Yo declaro en el nombre de Jesús que se seque esa palabra, que los códigos cubanos más nunca la ponen, porque desde que triunfó la revolución, le expropiaron a los campesinos las tierras. El que no estuvo de acuerdo lo guindaron y lo ahorcaron, lo fusilaron por quitarle sus tierras. A mí me quitaron las mías. A mí me quitaron las que me pertenecían de mis abuelos. A miles de cubanos se las quitaron. Pero dice que ya va a haber una expropiación forzosa de aquellos que no cumplan con la ley 35. Es decir, aquellos que hagan lo contrario, le van a expropiar sus teléfonos, le van a expropiar su propiedad, le van a expropiar todo. ¿Por qué dice eso? A ver, dime.
A nosotros los cubanos que nos hemos, hace 60 años que estamos fuera de nuestra patria y que fuimos desterrados desde muy temprano cuando empezó el cambio este maléfico que vino en Cuba, y los que llevamos 60 años o los que llegaron ayer lo mismo, a uno le parece increíble eso que tú estás contando. Cualquiera puede pensar que no es verdad, que eso es mentira, porque no es posible que eso suceda. Y eso sucedió desde el comienzo de la mal llamada revolución. Eso sucedió desde 1959, cuando estos gángsters bajaron de la sierra vestidos de ovejas y eran unos lobos feroces que llegaron sedientos de sangre. Es por eso que corrieron ríos de sangre. Yo estaba allá, no me lo contaron y siempre lo digo. El hombre era un joven ya que estaba llegando a mis 30 años y sin embargo vi las barbaridades que ocurrieron de 1959 hasta 1961, el 15 de mayo, en que yo salí de Cuba, que salí el 15 de mayo, como ya lo he dicho muchas veces, con mi esposo y tres niños chiquitos, el 15 de mayo de 1961. Y lo que yo vi, lo que yo sufrí, y todavía estaba comenzando el proceso de ponerle el yugo castrocomunista al pueblo de Cuba. Así que, ¿qué te puedo decir? Nada que se base en la violencia, en la sangre, en las cosas por la fuerza, en la intimidación, conculgar todos los derechos que puede tener el hombre que nace libre, puede conducir a nada bueno. Y fíjate lo que ha sucedido a través de este tiempo tan terrible que ha tenido que padecer el pueblo de Cuba dentro de la isla, y nosotros los que nos hemos desarrollado y tuvimos que vivir en el destierro, también hemos sufrido porque hemos vivido lejos de nuestra patria y todavía seguimos, y hoy más que nunca, qué buena esperanza tenemos con lo que está aconteciendo hoy dentro de Cuba, porque ustedes, las nuevas generaciones, son los que de verdad van a traer la libertad y la democracia al pueblo de Cuba. ¿Qué me dices?
Sí, sí, yo sé que el pueblo de Cuba y todo el que me escucha tiene que saber la verdad de cada decreto, de cada manipulación. Esta manipulación viene a ser, como tú dices, fue cuando Fidel decidió darle la tierra a los campesinos, la ley de reforma agraria. Eso es una ley macabra, una ley que nunca se cumplió en Cuba porque los campesinos no son dueños de sus tierras. De hecho, las tierras en Cuba no se pueden ni vender, ni comprar, ni transferir. Es decir, el decreto ley 125, que es el decreto ley de la ley antigua de la tierra, no permite que esto suceda. Y entonces el pueblo de Cuba ha sido un pueblo muy engañado, que le ha acontecido lo mismo que esta ley. Ahora ellos hacen su discurso, sus manipulaciones, y establecen todo lo que quieran. Aquí mismo el 65, lo estoy leyendo ahora mientras tú hablabas, y como ellos bajaron ahora el sistema de las comunicaciones en Cuba, lo bajaron para que los videos no puedan salir a las redes sociales, ellos lo bajaron de 1 mega, de 2 mega, a 256 kilobits. Es decir, eso no tiene ningún tipo de velocidad, eso nada más solo para texto. Y el artículo 65 lo ampara, dice: el Ministerio de Comunicaciones fija el límite mínimo de la velocidad a considerar como banda ancha en Cuba. Es decir, ellos ponen lo que ellos les da la gana. Es decir, no vas a poder hacer una directa. Yo recuerdo cuando las manifestaciones me quitaron el internet, me quitaron las comunicaciones, y un día veo una pequeña señal y digo, bueno, este día voy a hacer yo algo. Fue el día que le hablé a Díaz-Canel y le pedí de favor que tuviera paz y que no siguiera mandando a que los cubanos mataran a los cubanos, que las personas con un palo mataran a los demás, que en las empresas hacían palos en las carpinterías para darle golpe a la gente. y ya terminando eso, esa directa, a mí no me volvieron a quitar el internet. ¿Por qué? Porque es una manipulación sobre las redes sociales, sobre el servicio de telecomunicaciones, sobre las tierras, sobre el ganado. En Cuba tú sabes que hace unos meses autorizaron a que la gente comiera vaca, ¿no? Yo tengo amigos que ya mataron sus reses. Ahora cuando fueron a pedir el papel le dijeron que no, porque ellos tenían que incrementar. Por ejemplo, si ellos mataron 4, ahora tenían que tener 40 animales más, porque son 10 por cada animal. Entonces, ahora dime tú, ¿cómo van a tener 40 más? Entonces, es una ley que es como un jamo para pescar pececitos, con una boca ancha, y al final está el infierno. Yo la creo, me hago el bueno, te digo que no tienes problema, y al final te cierro todo, al final te humillo como quiera. Ellos saben que el internet en Cuba va a ser parte de la libertad del pueblo cubano. Ellos saben de que muchas millones de personas, de cubanos, ya saben de internet. Entonces ellos saben que cada día la Unión Europea, cada día el Parlamento, cada día todos los gobiernos se han desenmascarado y por el internet han conocido la verdad de Cuba. Entonces ellos tenían que hacer esto. Aberrantemente ha sido esta ley para impedir que el mundo siga conociendo la verdad del pueblo cubano. Ese es mi criterio. Ahora bien, yo llamo, como en el video que puse ahorita, que fue Alain Paparazzi que me entrevistó y lo puso ahorita en mi canal de YouTube, yo llamo a los cubanos a que no tengan temor, llamo a los cubanos a que no tengan miedo, llamo a los cubanos que esas multas de ese decreto ley que vengan no las paguen. Hay que hacer desobediencia civil. Dice la palabra de Dios, cuando Jesucristo estuvo en sus tiempos difíciles, vinieron y le dijeron: Jesús, ahí Herodes viene a matarte, tienes que irte, tienes que hacer algo. Y él le dijo: no, dígale a esa zorra que yo no me voy a huir, que yo no voy a hacer nada, que yo vine a hacer milagros, señales, sanidades, prodigios, que yo lo voy a hacer, y al tercer día, entonces cuando yo muera y resucite, es que yo me iré de esta tierra, pero a mí ningún hombre me va a hacer ir de esta tierra. Entonces, cubano que me oye, personas que me oyen, no tengas temor a las leyes del gobierno. Esas leyes las están enfocando por algo bueno, pero es una mentira, es para quitarte el internet, es para quitarte la comunicación con tu hermano, con tu abuela, con tus hijos, con tus parientes que viven fuera de Cuba. Es para que tú no puedas conocer la verdad que está aconteciendo en Cuba, para que tú no puedas ver lo que Dios está haciendo a través de Cuba, para que tú no puedas ver lo que está pasando con los médicos, lo que está pasando en Holguín, lo que pasó en Las Tunas, lo que pasó en Palma Soriano, lo que pasó en La Habana, que fue un pueblo cansado que dijo: basta ya, queremos un cambio de sistema, no queremos más leyes, no queremos más contenedores, no queremos más comida, queremos un cambio de sistema. Entonces no tengas miedo, cubano, no tengas miedo. Dios te va a bendecir, siempre Dios va a darte la salida, pero no le pagues la multa. No podemos pagar multas. Si pagamos esas multas, que son multas injustas puestas, pues entonces le daremos a ellos toda la autoridad. Pero ellos lo están haciendo también, Diego, para decirte esto, a ti, a la teleaudiencia y todo el que me oye. Claro. Lo están haciendo como una fórmula de temor. Esta fórmula de temor es volver a hacer algo dictatorial para que el pueblo tenga temor, para que el pueblo no se tire a las calles, para que las personas tengan miedo a hablar con las demás familias, para que las personas no pongan en las redes sociales lo que está aconteciendo, en la verdad. Esto se llama psicológicamente manipulación de una dictadura a un pueblo oprimido y esclavo. Ese es mi criterio, Diego.
Bueno, un criterio formidable. Yo creo que, vaya, lo que tú le estás comunicando al mundo y sobre todo al pueblo cubano de la isla es formidable. No aceptar lo que, en definitiva, el gobierno de Cuba quiere imponerle. Y la ley de Dios autoriza al pueblo de Cuba, según he entendido yo en lo que tú has querido mandar de mensaje al pueblo de Cuba, es que el pueblo de Cuba tiene derecho a decir no. No lo vamos a hacer, no lo vamos a aceptar, no te vamos a pagar las multas, no vamos a aceptar ese decreto ley, no vamos a aceptar que nos quites el internet, no vamos a aceptar. O sea, sé que habrá un enfrentamiento definitivo entre el pueblo cubano dentro de la isla y lo que se llama el gobierno cubano. Te pregunto.
Claro, claro. Ellos lo están haciendo. Mira, ahora estoy leyendo el capítulo 3 de la fabricación, pero de la comercialización, y estoy viendo aquí el artículo 79 del capítulo 3 de esa misma ley, donde dice que para importar y comercializar hasta el territorio nacional equipos como teléfono y otras índoles, va a ser expedido por el Ministerio de Comunicaciones y van a verificar el cumplimiento de esto. Es decir, que ya también se va a impedir que la comercialización y la expedición, es decir, ya las personas no van a poder importar teléfonos, no van a importar antenas wifi, no van a poder importar medios de comunicaciones a la isla. Esto está en el capítulo 3, en el artículo 78 y 79. Yo también exhorto a los televidentes que busquen eso, que lo lean, para que ellos se den cuenta de lo que estamos ahora en este momento diciendo y estamos hablando. Es decir, correcto, se va a impedir también la importación y comercialización de teléfonos y de redes sociales.
Demetrio, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Espero, ante que tú te marches, de que podamos hacer otro fin de semana. Vamos a ver cuándo lo coordinamos contigo. Otro programa para que le puedas seguir tú aconsejando al pueblo cubano dentro de la isla cuál es la línea a seguir. Yo creo que la predicación cristiana es importante. Desgraciadamente, mi querido Demetrio, tenemos que cerrar el programa. Ha sido un honor para nosotros en Radio Martí y en la Fundación Impira América tenerte en este programa. Todos los que colaboramos a este programa te estamos agradecidos y te ofrecemos de que, por favor, nos aceptes otra invitación para seguir transmitiendo al pueblo de Cuba toda la verdad. Queridísimo pueblo de Cuba, tenemos mucha fe y sabemos que la próxima semana estaremos de nuevo en contacto con nuestro queridísimo y valiente cubano pueblo de la isla. Hasta la semana que viene. Gracias.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la categoría R&B Streaming Songs de Billboard, Skate, Patina, del dúo Soxonic, con Bruno Mars y Anderson .Paak. También debutando en el primer lugar, esta vez en la lista rock, encontramos lo último de Billie Eilish. Se titula Happier Than Ever, más feliz que nunca.
When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true.
Drinking beer, talking God, amen. Beber cerveza, hablar de Dios, amen. Del vocalista Chase Rice y el grupo Florida Georgia Line es la canción de música country más escuchada por la radio. Tras la muerte del bajista Dusty Hill, varios éxitos de su banda ZZ Top han vuelto a las carteleras de Billboard. Y el sencillo de rock duro con mayor descargas del momento es su tema clásico, La Grange, La Granja. My Savior, Mi Salvador, de Carrie Underwood, llega a ser el álbum número uno de la música cristiana. Y de esa producción les presento su versión del himno, I Surrender All, Yo Entrego Todo.
I surrender all, I surrender all,
lugar de la categoría Dance Electronic Streaming Songs está Pepas, del puertorriqueño Farruko.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no viera. Bebiendo, fumando, sigo vacilando de pare todos los días.
Pareja del año, del colombiano Sebastián Yatra y el boricua Mike Towers, sube a la cima de la lista Latin Pop. Cerramos con la canción latina del momento, la más descargada y con mayor streaming, según Billboard. Es la colaboración caliente Volví de Romeo Santos y Aventura, acompañados por Bad Bunny.
Yo sé que al final.
Radio Televisión Martí les a Doberta Arrabal.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 00 41 79 807 2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.